Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la primera vivienda social que la Comunidad de Madrid concede a una familia desahuciada. Julián ha entrado esta mañana en su nueva casa en el barrio de Vallecas.
Tenía mi propia vivienda. Tenía dos. A mí el banco me desahució por no poder cubrir gastos de hipoteca y demás. Y me quedé en la calle. Y bueno, como he dicho, Ibima Cáritas y Comunidad de Madrid. Están ahí, han estado ahí.
La comunidad quiere entregar solo esta semana un centenar de estas viviendas a las víctimas de los desahucios más desfavorecidas. 1000 cuando finalice este plan, que cuenta en efecto con el apoyo de Cáritas, presencia que no hace ninguna gracia a la plataforma de afectados por la hipoteca, que quiere otra solución y sobre todo que cubran todos los casos. El líder del PSOE, Tomás Gómez, insiste en que hay que hacer mucho más. Quiere trasladar a Madrid un decreto como el andaluz, porque asegura la caridad no es suficiente.
Hora 14.
El sonido del día, sin duda, lo ha desvelado esta misma mañana, primera hora, el diario El País. Las grabaciones de la Policía Municipal durante la noche del Madrid Arena. En ellas se puede escuchar a la máxima responsable del cuerpo en ese recinto. Los agentes niegan que se hubiese producido una avalancha y culpan de lo ocurrido al alcohol y a las drogas.
Me confirma mi oficial de servicio que no ha habido avalanchas, ¿eh?
O sea, que ha sido por ingesta de alcohol o drogas, ¿no?
Sí, me confirman que de avalanchas nada.
Confírmame esto que te he preguntado, que no hay ninguno en esas condiciones, que siguen asistiendo a otras personas y que por supuesto hay ningún fallecido.
Bueno, pues digo yo que en algún momento sabremos la verdad, porque a mí hace 10 minutos, insisto, me dijo que ninguno. Luego me dicen que
es
no.
Lunes que no. 15 de abril, pasan otras cosas en Madrid, titulares.
De los afectados por las preferentes de Bankia, Adicae ha presentado esta mañana 500 demandas en Plaza de Castilla. A finales de mes, la asociación va a presentar otras 2000 contra lo que consideran una estafa organizada.
Por los votos del Partido Popular y en comisión, se ha aprobado la nueva ordenanza que reglamenta el cambio de nombres en las calles de la ciudad. Cuando el Pleno haya dado su visto bueno, aquellas personas que no hayan nacido en la capital podrán dar su nombre a una calle y no hará falta morirse para lograr ese honor.
El Pleno de los Magistrados de todas las secciones civiles de la Audiencia Provincial da la razón al Corte Inglés, que recurrió a una sentencia en la que se le impedía acudir a juicio para reclamar una deuda que no había logrado cobrar un cliente, ya que este consideraba que el contrato contenía una cláusula abusiva. La Audiencia Provincial sentencia que quien debe tomar una decisión sobre la cláusula es el tribunal que juzgue el caso concreto.
Madrid 2020 ya tiene emprendedores. El presidente del Comité Olímpico Español y la delegada de Economía del Ayuntamiento se han reunido con los 12 finalistas del proyecto, que tiene por objetivo reclutar las mejores ideas relacionadas con la campaña. Van a desarrollar, con la ayuda del consistorio, 5 aplicaciones móviles y 7 plataformas web.
Metro de Madrid asegura que el creciente número de escaleras que han dejado de funcionar en toda la red no se debe a una campaña de ahorro, que no las han detenido para aliviar las cuentas del suburbano. Pero lo cierto es que cada vez son más las que se encuentran sin servicio, sobre todo a primera hora de la mañana. También en el Metro Sur y en Móstoles llevan así varios días. Hoy sin ascensor. Ser Madrid Oeste, Cristina Sánchez.
A la avería en las escaleras mecánicas de la estación de Pradillo, una de las más frecuentadas de la localidad mostoleña, se ha sumado hoy una incidencia en el ascensor, por lo que todos los usuarios, incluso los ancianos y los padres que llevaban sus carritos de bebé, se han visto obligados a bajar por las escaleras. Desde Metro de Madrid informan que la avería en esas escaleras mecánicas se detectó en una de las revisiones habituales del servicio y aseguran que esta semana ya van a estar arregladas. Escuchamos a algunos usuarios de Metro Sur.
Yo he ido a coger el ascensor, que no acostumbro a coger el ascensor, pero he ido a cogerle porque las escaleras están rotas y está también roto el ascensor. No sé si tirarme de cabeza por aquí desde el primer piso.
Así es que ahora lo que voy a hacer es bajar al del metro, que sube y me baje el carro.
El portavoz socialista de Móstoles, David Lucas, ya ha denunciado la falta de mantenimiento de Metro Sur y asegura que algunos trabajadores de Metro estarían recogiendo firmas para criticar el mal funcionamiento del servicio en los últimos meses.
Hay quien en Internet incluso ha creado un mapa de Google con los puntos, con esas escaleras de Metro estropeadas o paralizadas. Vamos ya con la información de servicio, el tiempo y el tráfico. justamente, estamos casi casi en la gloria, con sol, con las temperaturas que tenemos, con las terrazas, con la primavera. De momento, las cosas van a seguir así, así que a disfrutar. En cuanto a las carreteras, ¿cómo marcha el tráfico rodado en las vías de acceso y salida? Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bastante bien también la situación en las principales carreteras de la comunidad de momento, y según los datos que manejamos, según las cámaras que tenemos aquí en la DGT, no hay ningún tipo de problema. Se puede acceder y salir de la capital sin ningún tipo de incidencia. Nivel blanco, circulación fluida.
¿Y cómo están las cosas en el centro, Charo Alcázar? Hola.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Sí, bastante tranquilas, a excepción de la calle 30, porque debido a una incidencia, aunque se encuentran en la isleta a la altura de Sur, está provocando la mirada de los conductores y está haciendo que el tráfico en ese punto sea algo más lento. A la altura de Méndez Álvaro, en sentido Nudo Sur, no hay que destacar ninguna incidencia más, el tráfico cómodo y fluido en general.
Ya les decimos que tenemos temperatura de terracita. 20 grados marca ahora mismo el termómetro de la SER aquí en la Gran Vía. Dos de la tarde y 12 minutos. Básicamente, lo que hace la Comunidad de Madrid es destinar viviendas públicas que habían sido ocupadas a familias que han sido víctimas de desahucio. Son viviendas del IBIMA. El objetivo es entregar 1.000 y esta semana un centenar. Hoy ha sido la primera de estas entregas en el barrio de Vallecas. Madrid así se convierte en la primera comunidad autónoma de España que destina un piso social a las víctimas más desfavorecidas de estos desalojos. Porque, a ver, obviamente no hay pisos para todos. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Se llama Julián Espejel, tiene una invalidez permanente a causa de una enfermedad crónica y a sus 51 años la vida le ha dado una segunda oportunidad.
Tenía mi propia vivienda, tenía dos. A mí el banco me desahució por no poder cubrir gastos de hipoteca y demás, y me quedé en la calle. Y bueno, como he dicho, IBIMA Cáritas y Comunidad de Madrid. Están ahí, han estado ahí desde un principio y tengo que agradecer mucho. Y nada más, a disfrutar de mi nueva morada con mis chavales, que también han penado porque se quedaron en la calle como yo.
Julián deja atrás dos desahucios y una deuda de 150.000 euros con el banco. Divorciado y con dos hijos, tuvo que abandonar su hogar en 2011. A partir de ahora y durante al menos 5 años tendrá un piso de 60 metros cuadrados en el ensanche de Vallecas, por el que va a pagar unos 200 euros al mes.
Ya en el año 84 Caritas me ayudó, a montar el negocio este que tuve hasta entonces, ¿no? De ojo de prensa. Y el IBIMA, y bueno, y luego, bueno, no sé, yo la política conmigo no va tampoco mucho, ¿no? Hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Yo, gracias a Dios, tengo mi gente, me ayuda mucho, mi madre, mi hermana. Si no fuera por ello, yo sé que hay gente que está pasando hambre, frío y de todo, pero bueno, luchar y contar con estos organismos.
Organismos como el IBIMA, que va a ceder unas 1.000 viviendas públicas procedentes de ocupaciones ilegales a familias que no han podido hacer frente al pago de sus hipotecas, o como Cáritas, que está recuperando y acondicionando los pisos antes de ponerlos a disposición de las familias seleccionadas. La de Julián en Vallecas ha sido la primera de otras 100 que van a ser entregadas esta misma semana. Durante el acto, el presidente madrileño Ignacio González criticaba el reciente decreto aprobado por el gobierno andaluz.
Creo que es mucho más razonable poner a disposición de estas personas las viviendas públicas de las que disponemos. La Junta de Andalucía tiene, por ejemplo, 5.000 viviendas dependientes de ella vacías, y creo que es mucho mejor lo que estamos haciendo aquí. Creo que eso es lo realmente importante, y nosotros desde luego estamos a favor de este tipo de iniciativas y no de las otras que ponen en riesgo el Estado de Derecho.
El tamaño de estas viviendas está entre los 70 y los 90 metros y la renta media por el pago del alquiler es de unos 200 euros. Las familias beneficiadas podrán utilizarlas durante un periodo de 5 años con posibilidad de prórroga.
Pues el líder del PSM precisamente ha defendido esta mañana esa medida, la medida decretada en Andalucía por el gobierno de Griñán. Viene a decir Tomás Gómez que la caridad ya no es suficiente.
La caridad no es suficiente. La derecha política ve muy bien expropiar a las personas para salvar a los bancos, que es lo que han hecho exactamente en Chipre. Bueno, pues ha llegado el momento de expropiar a los bancos para salvar a las personas. ¿Qué quiero decir con expropiar? Quiero decir, no expropiar la propiedad, pero sí el usufructo. Eso es la propuesta que han hecho los socialistas andaluces desde el gobierno andaluz. Y esa es la propuesta que yo quiero que haga el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Remarcamos, 100 pisos esta semana, 1.000 de momento dentro de este plan de ayuda que a la plataforma antidesahucios le parece a todas luces insuficiente. A la PA no le gustan las condiciones ni tampoco que Cáritas esté participando activamente en este programa de la Comunidad de Madrid. Thais Muñoz ha hablado con ellos. Thais, ¿qué te han contado? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues para la plataforma de afectados por la hipoteca, la iniciativa es un gesto de cara a la galería que además contradice la actitud del IBIMA y de la EMV, que dicen tienen pendientes solo en Vallecas 105 desahucios. Manuel San Pastor es abogado de la asociación.
Entregas viviendas, te lavas la cara con esta entrega de viviendas y luego posteriormente pues está desahuciando. O sea, esto es como la leyenda del bombero pirómano. O sea, tú realmente creas un fuego y luego lo quieres solucionar tú mismo. No, perdona. No desahucies.
Asegura la asociación que el hecho de que sea Cáritas quien entregue y revise estas viviendas esconde un afán privatizador. No entienden por qué no pueden ser los empleados públicos quienes gestionen una iniciativa de la que también denuncian sus requisitos, porque según afirman, para acceder a los pisos las familias necesitan una renta mínima de 18.000 euros.
Los colectivos más vulnerables no entran dentro de este cupo, 18.000 euros al año. Se evidencia que hay muchísima gente que cobrando subsidio 400 euros, pues que no llega. Hagamos la cuenta, multiplico 400 por 12.
La Asociación Antidesahucios pide a Ignacio González que sea coherente y establezca la paralización de los desahucios que dependen de la Comunidad de Madrid.
Pues esta mañana nuestros compañeros de Ser Madrid Sur han hablado con María del Mar. A partir de la sentencia de Luxemburgo que cuestiona algunos aspectos de nuestra ley antidesahucios, ella ha podido regresar temporalmente a su casa en Valdemoro. Es el primer caso de este tipo, la primera medida que toma una jueza a partir de la decisión europea en la Comunidad de Madrid. Nos lo va a contar David Callejo.
María del Mar Moral ha vuelto a hacer las maletas, pero esta vez por otro motivo. Esta vez es para volver a su casa. Se lo ha dicho una jueza. Todavía le cuesta saber si está viviendo una realidad.
O sea, es que yo aluciné y aún así no me lo puedo creer, ¿eh?
Su desahucio no tenía fecha, pero el pasado 21 de marzo se subastó la vivienda en la que residía con sus dos hijos. Antes de hacerles pasar por el mal trago de ver a un policía echándoles de su casa, María del Mar decidió irse. Pero ahora una jueza del municipio ha echado mano de la sentencia del Tribunal Europeo para justificar que se quede en su casa, que se paralice completamente el proceso debido a las cláusulas abusivas que en su día firmó esta vecina de Valdemoro. María del Mar, desde luego, se lo ha explicado muy claro a sus dos hijos.
La verdad que esta niña es un poquito cansado de tanta mudanza, no. Pero bueno, pues los niños en concreto sí lo saben, sí, o sea, ¿por qué nos vamos? Porque el banco nos quita el piso, oh. Y ya está, o sea, y no, sí. ¿Por qué volvemos? Porque de repente la señora jueza, yo no he dicho que el banco no nos devuelve, que gracias a la señora jueza nos han paralizado la entrega del piso, digo.
Ahora, desde la Asamblea de Vivienda del municipio, esperan que esta sea la primera de muchas sentencias más que logren controlar la sangría de los desahucios.
2:19.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. De nuevo, el WhatsApp vuelve a servir para salvar, en este caso, un ciclista en la sierra, de 30 años. Resultó herido grave tras una caída en Perezuela cuando transitaba por una pista forestal cercana al río Guadalix, cuyas coordenadas han podido ser localizadas gracias al uso de esta popular aplicación de mensajería para móviles. Emergencia recibió el aviso por parte de uno de los integrantes del grupo de ciclistas que acompañaban al herido, que en el momento del accidente desconocían el punto exacto en el que se encontraban. Para averiguarlo, una vez más, la ubicación a través del WhatsApp hasta el lugar próximo al río Guadalix se desplazaron agentes de la policía local, miembros de la Guardia Civil. Fue inmovilizado, trasladado al Hospital de La Paz. Ahora está en estado grave, presenta un traumatismo facial, así como fractura de mandíbula, de hombro, de antebrazo y de rodilla. Y a nivel político, los socialistas van a presentar en el próximo pleno municipal de San Sebastián de los Reyes una moción solicitando al gobierno la retirada de todos los símbolos que existen en la localidad, conmemorativos de la sublevación militar, la guerra civil y la represión de la dictadura. El PSOE de Sanse denuncia en concreto la presencia de decenas de placas del Instituto Nacional de Vivienda con los símbolos del régimen en toda la ciudad, pero además apuntan a calles dedicadas a los hermanos Gabriel Izquierdo y Vicente Izquierdo, concejales de la CEDA y partícipes del golpe de Estado, otra calle Ramón Esteban, espárraco de Sanse, comprometido, dicen los socialistas, con el movimiento fascista del 18 de julio del 36, o la dedicada a Pedro Colmenar, exalcalde del partido CEDA, impuesto antidemocráticamente y en cuyo mandato, recuerdan los socialistas, 14 vecinos de San Sebastián de los Reyes, pertenecientes a las Juventudes Socialistas Unificadas, a CNT y al Partido Comunista Español, fueron fusilados. Narciso Romero.
Todavía transcurrido el tiempo que ha transcurrido y con la entrada en vigor de la ley de 26 de diciembre de 2007, la cantidad de símbolos pertenecientes al régimen fascista, al régimen franquista que todavía perviven en nuestro municipio. No solo hablamos de placas del Instituto Nacional de la Vivienda con los símbolos del régimen fascista, sino también de calles con nombres de personas que tuvieron una participación activa y directa en el régimen.
Los socialistas llevarán esta petición al próximo pleno municipal. Vamos a acercarnos a conocer cuál es la situación del tráfico hasta en el norte de Madrid.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Para ello conectamos con la DGT. Carlos García Nuña, ¿alguna incidencia? Buenas tardes.
Buenas tardes, sin incidencias. Afortunadamente en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad hasta ahora se puede circular con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema, tampoco en la red secundaria, nivel blanco. Por lo tanto, circulación normal.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
El viernes les avanzábamos la decisión de la alcaldesa de Algeid, Inmaculada Juárez, de abandonar su cargo por motivos de salud. Los socialistas no se han andado con rodeos a la hora de valorar la gestión de Juárez como alcaldesa, respetan su decisión y lamentan su marcha por motivos de salud, pero aseguran no por ello va a ser claro a la hora de calificar su trabajo. Cree que en estos años el ayuntamiento ha estado muy mal gestionado y que la situación económica de la localidad no es casual. Jorge Rodríguez.
Una decisión basada en un tema de salud, pues también se ha ganado el hecho de que luego pueda tomar las decisiones que crea convenientes en respecto a su futuro personal. Nosotros no tenemos ninguna duda, es decir, la gestión está ahí, son 43 millones de deuda acumulada, cuando cogió un ayuntamiento con 13 millones, solamente de deuda, tanto con proveedores como deuda bancaria. La gestión económica ha lastrado el resto de la gestión municipal, que ha sido una gestión pues, bastante mala y no es que lo digamos nosotros, es que están ahí los resultados.
Respecto a los posibles candidatos a la alcaldía, Rodríguez ha confirmado que presentará su candidatura, pero insistiendo en que el Partido Socialista no quiere gobernar a toda costa. Asegura que no aceptará chantajes de partidos como Unión Santo Domingo.
Si Unión Santo Domingo cree de verdad que, como decían, que nosotros éramos la solución para el pueblo, encantados, pero admitimos sus votos, pero no admitimos ni el chantaje ni que están en el progobierno. Por lo tanto, ellos tienen que asumir ese coste que no hemos aplicado nosotros, que es el que ellos pusieron al Partido Popular en la alcaldía. Ellos son parte del problema y no parte de la solución, y si quieren dar un giro a la política en Algeid tendrán su posibilidad en el próximo pleno de investidura en el que se elegirá nuevo alcalde o alcaldesa.
De momento se desconoce la fecha del pleno que servirá para elegir al próximo alcalde o alcaldesa de Algeid. También tenemos que decir que tanto la alcaldesa de la localidad, Inmaculada Juárez, como el Partido Popular han declinado hacer declaraciones a Ser Madrid Norte sobre este asunto por el momento. Los socialistas de Alcobendas han denunciado en las últimas horas un recorte en los horarios de los centros culturales. 5.000 horas menos en la apertura de estos centros, según el partido, y pone en riesgo las actividades de las asociaciones locales que allí realizaban. Hablan de un recorte de 72.000 euros que afecta a la apertura de los centros culturales del centro, la calle Málaga, Anabel Segura, Pablo Iglesias y la Casa de la Mujer. Rafael Sánchez Acera.
Lo que está produciendo es un desgaste el movimiento asociativo de nuestra ciudad, que siempre ha sido muy potente y que cada vez está en una situación más perentoria, con más problemas y con menos apoyo municipal, no solamente en las subvenciones directas, sino también en los apoyos de los servicios municipales a esas asociaciones. Se ha recortado a la empresa que gestionaba los servicios, la apertura de los centros culturales, entre otras cosas, en más de 5.000 horas. Eso repercute en que no se pueden hacer actividades, por ejemplo, los domingos por la tarde.
Posturas encontrabas en un cara a cara en Hoy por Hoy Madrid Norte entre Rafael Sánchez Acera y el concejal de Cultura, Luis Miguel Torres, que ha reiterado que su apoyo a las actividades que realizan a las asociaciones es total y que únicamente se ha ajustado el uso de estos espacios teniendo en cuenta la realidad socioeconómica actual. Dice que no ha habido recorte alguno de las asociaciones y que, sin embargo, hay un ahorro de más de 70.000 euros.
Hemos tratado de tener un uso más racional de los espacios. Ha habido un momento en los que, y estoy convencido que con el objetivo de dar un mejor servicio al ciudadano, se empezaron a hacer contrataciones, en el caso de las empresas auxiliares, para atender determinados edificios. La realidad es que es una gestión que podemos asumir con el personal propio. Esos 70.000 euros de ahorro que nos suponen, que en sus notas hablan de solamente 70.000 euros, esos 70.000 euros son, por ejemplo, los 75.000 euros que se mantienen en actividades para asociaciones.
Y la Universidad Autónoma de Madrid celebra mañana sus elecciones a rector. el actual y catedrático de Física Aplicada, José María Sanz, se enfrenta a Miguel Paniagua, catedrático de Química Física, ambos pertenecientes a la Facultad de Ciencias. El rector de la Universidad Autónoma de Madrid será elegido por la comunidad universitaria mediante elección directa y sufragio universal, libre y secreto. Profesores doctores con un 55% y estudiantes con el 27% del voto ponderado serán decisivos en la elección del nuevo rector para los próximos 4 años. Estaremos pendientes de ello. Y hoy hemos querido conocer de una forma más amplia las nuevas reglas, las nuevas formas de puntos para conseguir una plaza de admisión de los alumnos en el próximo curso escolar en los centros públicos concertados de la Comunidad de Madrid. A partir del 25 de abril hasta el 10 de mayo se abrirá ese plazo de admisión, un proceso que cuenta con novedades, como les decimos, en ese decreto de libertad de elección de centro, entre las que destaca que se eliminan definitivamente las zonas de escolarización y toda la región es zona única. De esta forma, vivir cerca o lejos del centro no se puntúa, mientras sí tener más en manos en el que se solicita. José Luis Pazos es el presidente de la FAPA Giner de los Ríos.
En el fondo, de lo que se trata no es de dar libertad de elección a las familias, sino de dar libertad de selección del alumnado a los centros educativos, principalmente a los privados concertados, porque estaban sujetos hasta ahora a las mismas zonas de escolarización de los centros públicos y, por tanto, condicionados con su entorno socioeconómico igual que los centros públicos. De esta manera, ¿no? De esta manera, cualquier familia en cualquier otro punto va a poder optar a ese colegio, con lo cual el colegio sabe que puede establecer cuotas y establecer captación de alumnado fuera del ámbito de influencia que antes tenía.
Muy críticos desde la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos con esta medida. El nuevo decreto que ya se pone en marcha, tienen todos los detalles en nuestro periódico digital en sermadridnorte.com.
Recuerde, para bodas, bautizos, comuniones, reuniones de empresa y para cualquier celebración, Restaurantes Marisquerías López Ferrero, Avenida Somosierra 12, San Sebastián de los Reyes, Paseo de la Chopera 71, Alcobendas, Carretera de Algete, kilómetro 3500 y Carretera de Canillas 142, Madrid.
Hora 14, Madrid Norte, David Guerrero.
Va a arrancar una campaña en Alcobendas de inspecciones en bares y restaurantes para prevenir infecciones e intoxicaciones alimenticias que se producen por una manipulación incorrecta, una conservación inadecuada de los alimentos. Para ello han iniciado esta campaña, que va a pasar por 200 establecimientos a lo largo de todo el año. Mónica Sánchez.
Yo creo que contribuyen bastante a garantizar la seguridad de la salud de los vecinos de Alcobendas. Son campañas, se hacen siempre, se hacen todos los años. Este año acabamos de empezar ahora y vamos a intentar llegar a 200 establecimientos. Es importante, lo hemos querido anunciar para que los establecimientos lo sepan, se prepare, por si tienen algo, pues que se subsane y que sus establecimientos sean los mejores. Nos hemos centrado principalmente en aspectos higiénicos y sanitarios y de consumo. Por eso van en conjunto los inspectores de salud y los de consumo.
En San Sebastián de los Reyes, hasta el 23 de abril, su semana del libro infantil y juvenil. Es ya la 30ª semana. Una variada programación que, como siempre, pretende acercar la lectura a los más jóvenes con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro. Mar Escudero es la concejala de Cultura.
Se hace una programación variada y, sobre todo, para todos los públicos. Se trabajan desde cuentacuentos para los más pequeñitos en las escuelas infantiles hasta los niños y niñas de primaria en los colegios y también a los preadolescentes de secundaria. Todo ese trabajo es una programación específica y adaptada a sus edades y a sus necesidades, sobre todo con el objetivo de promover actitudes y gusto hacia la lectura.
En el deporte, la Race Trail Running, esas pruebas que buscan fomentar las carreras de montaña a través de un circuito de 6 jornadas por todo el país, ha sido un éxito. La primera en Hoyo de Manzanares con 1000 corredores. Y también darle la enhorabuena al Alcobendas Rugby. Afrontará este sábado en las Terrazas a partir de las 4 de la tarde el partido de vuelta en casa tras ganar este fin de semana en San Cugat. El mejor resultado para meterse en la final y lograr el ascenso a la división de honor. En la élite femenina del balonmano, el Alcobendas de Félix García ganó por 30-22 al Cucuyaga y sigue cuarto. En básquet, el equipo de Liga EVA del Alcobendas ganó 83-76 al San Isidro. Y en fútbol, el Segunda B, Real Madrid San, se empataron a 0. También darle la enhorabuena al Auditorio del Centro de Arte Alcobendas. Ha vuelto a demostrar la enorme sensibilidad, la solidaridad. Se han recaudado 3.000 euros para niños camboyados gracias al concierto Por la sonrisa de un niño. Sigue aquí Hora 14.